Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Miles de menores y adolescentes vuelven hoy al colegio. Son unos 60.000, ya lo han escuchado, en Gran Canaria. Esas caras de ilusión de los más pequeños por ver a sus compañeros y compañeras contrastan con los rostros de los padres y madres compungidos porque una vez más deben hacer frente a un gasto adicional que empobrece la economía familiar. Mira, hablamos de turismo. Vemos cómo el archipiélago presenta cifras récords de recaudación por el aumento de precios en establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Nos damos una vuelta por los supermercados, vemos cómo el precio de los alimentos ha experimentado un incremento inalcanzable para las familias y ahora hay que unirle los gastos escolares. Un año más vuelven a batir récord. Según la OCU, nos gastaremos 500 euros por menor. Dos son 1.003. Haz el cálculo. Esto es inasumible para algunas familias que por sus ingresos no tienen acceso a ayudas públicas, pero al estar en el límite se ven más perjudicadas que aquellas que son auxiliadas por la administración. Si a esto le unimos la asfixiante presión fiscal a la que nos somete este gobierno, caemos en una situación de vulnerabilidad invisible y abandonados a nuestra suerte haciendo malabarismos para llegar a fin de mes. Y por tanto, se elimina la clase media. Otro impacto es el asilo político en España de Edmundo González. Esto es una mala noticia. No hay nada positivo en esto, porque solo en un país totalitario, dominado por la represión y tiranía, aquel que gana las elecciones debe abandonar su país. Dice Nicolás Maduro que la oposición no tiene liderazgo. Lewis Carroll dibujó un personaje de ficción que describió como una furia ciega, que se apresuraba a eliminar a aquellos que le importunaban en su reino absoluto con esa frase de que le corten la cabeza. En el mundo real se llama la gran purga soviética o incluso la noche de los cristales rotos al otro lado de la cuerda. La eliminación sistemática de fuerzas que podrían apartarte del poder de aquellos que consideran que la tiranía es la eliminación de cualquier expresión de libertad. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, dos horitas de radio por delante con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez, y como tema del día, todo un clásico, seguro que lo recuerdas. Del 78 supuso la consagración en España de una figura que venía de Italia, Umberto Tozzi.
Por aquí, por allá, el amor servido, y tú, dime sí, si te va, mi camastro es fuerte, y tú, más liviana y sutil, que la goma espuma, tú, no sé si, tú estarás, me voy desnudando, tú, qué te importa mi edad, soy un tipo extraño, y tú, ven aquí, qué más da, vista desde cerca, tú, eres mucho mejor. Beso de un minuto, tú no lo das, no lo das, como es que has venido tú.
Su primer gran éxito fue Ti Amo, un año antes, y debido a la aceptación que tuvo en su país, la grabó también en español. Similar fue esta canción, que además supuso la entrada de un mercado, el italiano, en España, que salvo contadas excepciones como Rafaela Carrà, no tenía cabida.
Fueras melodía, canta. Despertaré, al mundo entero le hablaré, de todo lo que es mío, de ti, muchacha triste cantaré, diré a la lluvia que al caer.
Umberto Tozzi también representó a su país en el Festival de Eurovisión del 87 junto a Raf. Ralf, el del Self Control. Juntos interpretaron un tema llamado Gente di Mare, que quedó en tercera posición. Extensa discografía, destaca un álbum en directo impresionante, maravilloso, grabado en el Royal Albert Hall, que es una joya.
Tú no serás, tal vez tú, una pizca de jabón que te deslizarás. Dime que hace tiempo ya necesitas de mí, que respiras con mi voz. Dime que no eres tú, solo un espejismo. Tú,
son las 10:11 minutos, echamos como cada día un vistazo al tiempo. Me atrevería a decir incluso ideal, porque salvo en el sur de Gran Canaria, el cielo está completamente despejado, en el resto de la isla muy nublado. Esto nos protege del sol. Además, con buena temperatura, inusual en septiembre, que las cosas como son, ¿no? Deja la sospecha si en los meses venideros continuaremos igual o quizás entrará tarde el verano. La EMET ya no descarta una ola de calor para octubre, pero ahora qué espera. Sea como sea, temperaturas muy suaves hoy en Gran Canaria. En la capital tenemos 20 grados, en Fírgas 18, en la Cruz de Tejeda a esta hora de la mañana 17 grados y en Mogán, sur de Gran Canaria, 22 en el norte. Echamos un vistazo a Boca Barranco Galdar, 21, el viento será moderado del nordeste. Hacemos una pausa y enseguida a ver si hablamos con las AMPAs porque ha comenzado las clases aquí en la isla de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo la palabra.
10:14 minutos, Marian Álvarez es la presidenta de AMPA Galdós. Hola Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Aquí con el inicio de curso escolar, con los nervios.
Con los nervios
del primer día.
¿Quiénes están más nerviosos? ¿Los padres, las madres o los chicos o las chicas? Los niños, las niñas, Marian.
Yo creo que es compartido, Javier. Estamos todos igual de nerviosos. Hemos pasado una noche un poco rara.
Bueno, repleta de ilusión, seguro que sí. Oye, Mariam, se está escuchando como si estuvieras tocando las teclas del teléfono. Por lo menos eso estamos escuchando nosotros. Y es bastante extraño, ¿no?
Creo que ha sido con la oreja sin querer.
Sí, suele ocurrir, no te preocupes. ¿Algún tipo de incidencia en el comienzo del curso aquí en Gran Canaria o todo bajo la normalidad, Mariam?
Bueno, por ahora no hemos recibido comunicaciones de incidencia desde la Federación de AMPAs de Gran Canaria, FAPA Galdós. Hemos preparado un formulario online donde las familias pueden comunicar, registrar incidencias que se puedan producir, que es lo normal en cualquier caso en el inicio del curso, pues falta de docentes, algún problema con el comedor, alguna falta de personal o de infraestructuras, y bueno, ese formulario está a su disposición en la página web de la Federación para que nos vayan comunicando esas incidencias. Por ahora es aún temprano, son apenas las 10 de la mañana y, por ejemplo, en secundaria el inicio del curso o este primer día es solo una presentación, el alumnado solo va una horita al instituto, ¿no? Entonces, bueno, por ahora no tenemos ningún tipo de incidencia.
¿Cuál es la recomendación que hace la presidenta de AMPA, Fapa Galdós, a los padres y madres?
Pues que se impliquen, Javier, que se impliquen. Que las familias tenemos que estar en la escuela, tenemos que volver a las aulas, en este caso a las aulas de nuestros hijos, y formar parte de su proceso educativo. Es complejo. Si ya, de hecho, nos cuesta mucho solo conciliar la vida laboral, la vida familiar con los horarios escolares, también en el mismo sentido cuesta mucho implicarse de forma activa en la escuela, pero es fundamental porque la visión de las familias que ahora, bueno, pues somos profesionales formados, que tenemos criterio, pues es muy necesaria en la escuela esa visión, esa amplitud de mira que pueden aportar las propias familias a nivel individual, en su buena relación con los tutores, con los equipos directivos, pero también en esa participación colectiva a través de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Hay que estar presentes. El proceso educativo no implica solo a los niños, implica también a las madres y a los padres. Es fundamental, es nuestro mensaje en este inicio de curso.
¿Siguen requiriendo los centros educativos material escolar a los padres, madres y alumnos que deben tener ellos, digamos, de oficio, Mariam?
Sí, desgraciadamente. Nosotros hicimos un cálculo el año pasado, bastarían entre 10 y 15 millones de euros anuales en fondos para gastos de funcionamiento de los centros escolares, y hablamos de todas las etapas educativas para frenar el copago. Los listados de materiales siguen incluyendo ya no solo el papel higiénico, las servilletas, las toallitas, sino paquetes de folios, rotuladores para pizarras y material que no es propio que tengan que aportar las familias, Javier, que ya las familias bastante aportamos pagando libros, pagando uniformes y en una escuela que se supone que es obligatoria, porque tú no puedes elegir no mandar tu hijo al cole. Primaria y secundaria son etapas obligatorias, pero son etapas obligatorias públicas, pero no son gratuitas. No son gratuitas. Hay centros, hay institutos en los que a la hora de hacer la matrícula te piden que subas a la plataforma un certificado bancario, una justificación bancaria de haber ingresado 15, 20, 25 euros al centro educativo en concepto de reprografía. Vamos a ver, la fotocopia, el material didáctico es algo con lo que debe contar el centro. Si el centro ha elegido un programa educativo que, por ejemplo, no incluye libros, sino que todo el material se da en el aula, es fantástico, es estupendo, pero los proyectos educativos que elige cada centro no pueden cargarse en los bolsillos de las familias. Y lo dice la LOMLOE de forma clarísima. El centro es autónomo para elegir su proyecto, pero su proyecto no puede suponer copago. Y esto lo seguimos viendo. Los centros escolares siguen pidiendo aportaciones económicas para dotarse de recursos que debería poner la administración.
Bueno, pues esta semana, digamos, es el horario de adaptación, ¿no? Y muchos chicos, chicas, salen una hora antes. Yo te pregunto, ¿tiene algún tipo de sentido más que generar una problemática histórica a los padres que tienen que buscarse la vida para ir a buscar a sus hijos a las 2:30? ¿Esto tiene algún tipo de, no sé, sentido una hora antes salir?
En este caso, a ver, en educación secundaria la normativa permite a los centros escolares de alguna forma hacer un acceso escalonado, como por ejemplo el día de hoy, que es solo presentación. Pero a partir de mañana el alumnado tiene que estar todas las horas en el centro educativo. El horario reducido, en realidad hay que decir que este año son menos días. Este año es la primera semana de septiembre y la última de junio. Recordemos que en años anteriores han sido hasta 2 semanas en septiembre y todo el mes de junio se ha reducido, pero nosotros hemos recurrido a través de un recurso de alzada, a través de Confapa Canarias, la decisión del Gobierno de Canarias, porque aquí lo que se contraponen son dos intereses distintos. La normativa dice que el horario del alumnado son 25 horas semanales. Son 5 horas, 5 días a la semana. 5 por 5 son 25. Si tú reduces en septiembre y en junio, tú estás restando una hora al derecho del alumnado, que es su horario escolar, es su jornada escolar, y lo estás reduciendo para favorecer, en principio, es el argumento, una mejor organización de los equipos directivos y de los docentes, quitándoles una hora a ellos. O sea, le restas una hora laboral al profesorado, lo que implica restarle el derecho de una hora escolar al alumnado. Ahí se contraponen dos derechos y nosotros hemos presentado un recurso de alzada justamente porque para quitarle una hora al alumnado no basta con una resolución administrativa, porque se está yendo contra una normativa de rango superior. Entonces, que son órdenes y leyes, y nosotros lo hemos recurrido y estamos a la espera de conocer cuál es la decisión de la administración educativa. Entendemos que hay un choque entre derechos, que es el derecho laboral del docente, pero el derecho que también tiene el alumno a que se cumpla
claro,
su horario.
Claro. Y además que no tiene sentido, María, mejor organización del equipo directivo que perjudica la calidad educativa de los alumnos y las alumnas.
Exactamente. Es que, vamos a ver, nosotros defendemos por activa y por pasiva. El centro del sistema es el alumnado, Javier. O sea, todo lo que organicemos, las familias, los docentes, la administración, la inspección, todos los especialistas, tiene que estar orientado al éxito educativo. Y sin cercenar ningún derecho laboral, ni de auxiliares, ni de personal de administración, ni de docentes. Pero está claro que el centro tiene que ser el alumnado y su derecho.
Pues ha quedado muy claro. Marian Álvarez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos
Javier,
de la cadena. Dime, adelante.
Permíteme solo comunicar a las familias que la Federación de AMPA de Gran Canaria celebra apertura del curso escolar el próximo sábado, que lo vamos a hacer en el Centro Integral de Formación Profesional Celo Monzón Graubazas, que desde las 8 de la mañana vamos a tener conferencia de Mar Romera, de Sandra Freire, vamos a hablar de educar sin recetas, también de cuáles son las necesidades en el aula para el alumnado NEAE, y que invitamos a todas las familias a sumarse. Si entran en la página web de la Federación de AMPA de Gran Canaria, Fapagal 2, podrán inscribirse en la jornada.
Bueno, pues interesantes jornadas, ¿eh? Esta es la del 14 de septiembre. Marian, un abrazo, gracias.
Gracias, Javier, un abrazo. Feliz vuelta a las aulas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Solo hasta el 19 de septiembre, por cada 40 euros de compra, una unidad aceite y barra de un litro a 5,95. Recuerda, solo hasta el 19 de septiembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
qué ilusión tenemos todos en el cuerpo después que el día del pino, Cristóbal Denis, el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, haya confirmado, haya anunciado, haya avisado de la bajada de la Virgen de Nuestra Señora del Pino, la patrona de la diócesis de Canarias, la madre de todos los gran canarios, a diferentes basílicas, ¿no? Partirá aquí a Las Palmas de Gran Canaria, estará durante 15 días aproximadamente fuera de su basílica matriz, partirá hacia Las Palmas de Gran Canaria, pero también por primera vez en la historia visitará San Rafael Arcángel de Vecindario y la Basílica de San Juan Bautista de Telde. Antonio Juan es el párroco de la Basílica de San Juan Bautista en el municipio de Telde. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Javier, para usted y para toda la audiencia.
Vaya emoción, vaya ilusión, porque yo imagino que usted habrá imaginado muchas ocasiones ese maravilloso encuentro que debe ser entre la Madre, la Patrona, la Virgen del Pino y el Santísimo Cristo de Telde, ¿no? Ese momento debe ser inenarrable, don Antonio.
Pues sí, ha sido un anuncio gozoso con motivo del año jubilar que el Papa Francisco ha convocado para el 2025. Y la diócesis pues ha querido en esa preparación pues que uno de los actos sea pues esta peregrinación de la imagen de Nuestra Señora del Pino a Las Palmas y especialmente al municipio de Telde. Ha sido un anuncio gozoso pues para todo el municipio y especialmente también pues para esta basílica y toda la comunidad parroquial, pero personalmente también para mí, te lo confieso, porque es que yo soy de Terón y entonces esa vinculación con la Virgen pues nunca me hubiera esperado yo que tuviera que recibir y acoger en la parroquia donde estuviera ahora mismo en esta basílica pues a la madre y patrona de nuestra isla y de nuestra diócesis.
Alegre y contento por partida doble, ¿qué significa para la ciudad de Telde, para los fieles de Telde, para usted, para la propia basílica, el hecho de recibir a la madre, don Antonio?
Yo comparto las palabras de don José, el señor obispo, en la homilía el día de la festividad. Ciertamente María viene a traer esperanza. Entonces significa este encuentro, esta salida de la Virgen María al encuentro de sus hijos en estos distintos lugares, pues que lo que quiere es llevar esperanza, llevar alegría. Pues estamos inmersos en un momento donde todos son dificultades, tragedias, guerras, problemas. Nos hace falta alegría, nos hace falta mensajes de esperanza y creo que esta visita va a dar mucho de eso. Por lo tanto, lo primero que significa es pues eso, esperanza para cada una de las personas que acudirán y que acompañarán a la imagen de la Virgen durante todo su trayecto.
¿Se sabe el huequito ya que va a ocupar la Virgen del Pino en el interior de la Basílica, don Antonio?
Pues todavía no. Como bien sabrá, estamos inmersos, vamos a comenzar ya mañana las fiestas en honor al Santo Cristo de Telde. Uh-huh. Y pues estamos volcados totalmente en eso y cuando termine a partir del 23 de septiembre, pues ya nos pondremos uh-huh. a ello. Pero un lugar y un lugar específico y especial, pues seguro que tiene nuestra madre.
Claro, don Antonio, esa imagen de ver al Santísimo Cristo de Telde con la Virgen del Pino, eso es superlativo, ¿eh?
Sí. Yo estaba pensando, después del anuncio, ¿qué madre no va al encuentro de su hijo y de sus hijos? Cualquiera de nuestras madres, especialmente cuando el hijo está pasando dificultades, pues toda madre deja las cosas de ella por hacer, por estar al lado del hijo que lo necesita. Pues esa imagen que ya se repitió hace 25 años, porque va a coincidir que se cumplirán 25 años en el año 2000, el jubileo, cuando el Santo Cristo fue a Las Palmas y se encontró con la imagen, pero ahora aquí en Telde, pues es como si la madre viniera a la casa del hijo, como tantas madres de nuestras islas hacen cada día pues para estar, para ayudar, para tener una palabra de aliento con los hijos. Así que ciertamente es una imagen que será histórica y para el municipio histórico, porque es la primera vez que la imagen de la Virgen pues viene al municipio.
Qué símil tan bonito, ¿eh? La madre en la búsqueda o ir a la casa del hijo. Higinio Sánchez es el párroco de San Rafael Arcángel de Vecindario. Don Higinio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a toda la audiencia y buenos días a ustedes.
Emocionado, ¿no? No cabe usted en su cuerpo por recibir por primera vez en esa iglesia a la madre, a la Virgen del Pino, don Higinio.
Emocionadísimo, y además cada vez que salgo a la calle alguna persona se acerca para expresar la alegría profunda que tiene por esa visita de la Virgen, ¿no? Faltan 9 meses para que vengan, pero la gente la vive en estos momentos ya con una ilusión tremenda.
Claro, porque se acerca, lo decía ayer el monseñor, el obispo el obispo de la diócesis de Canarias, ¿no? Que al fin y al cabo, José Mazuelos, que al fin y al cabo era muy demandada, muy querida por parte de la ciudadanía del sur, y va a ir a Vecindario. ¿Tiene ciertos también tintes de integración la llegada de la madre, la Virgen del Pino, precisamente a Vecindario, un lugar que es multicultural, don Higinio?
Ciertamente, yo creo que ha sido pensado de una manera especial, es decir, estamos hablando de que después de Las Palmas, Telde es el segundo municipio, la ciudad de Telde, más grande de Gran Canaria, y el tercero en habitantes es Santa Lucía de Tirajana, ¿no? Y este Vecindario ha tenido como 2 momentos en la historia, ¿no? Un primer momento fue configurado por gente venida de los distintos pueblos de la isla que vinieron aquí a encontrar su vida a través del tomate y a través del turismo, ¿no? Y luego, en los últimos años, pues hay un aumento de población de personas venidas de muchísimos sitios. Aquí hay sudamericanos, una barbaridad, y cada vez más, y se nota en las celebraciones de la Eucaristía, colombianos, cubanos, peruanos, argentinos. Es decir, aquí hay un color y una gama tremenda de personas que participan en nuestras celebraciones, ¿no? Y claro, decir, oye, seas de donde seas, esta es tu madre, ¿no? Este sería como el mensaje fundamental que traería la Virgen del Pino a la presencia aquí en la iglesia de San Rafael.
Le pregunto lo mismo que a Antonio Juan, ¿no? Al párroco de la Basílica de San Juan Bautista en Telde. ¿Ya tiene espacio, ya tiene hueco, ya sabe dónde va a colocar a la Virgen del Pino, a la madre, don Higinio?
Bueno, no hay muchas posibilidades. Es distinto la Basílica de Telde, que tiene 3 naves, ¿no? Aquí solamente tenemos una, ¿no? Y buscaremos el lugar más adecuado. A lo mejor tenemos que quitar bancos para poderla situar bien y sobre todo para que el tránsito de las personas sea lo más correcto posible. Pero ahora mismo no salimos del asombro. Luego ya nos tendremos que sentar y ver un poco toda la logística que significa ese traslado y esa presencia de la Virgen y sobre todo la atención espiritual a las personas durante esos días, ¿no? Pero ahora mismo estamos como en una nube, ¿no? Como una nube, pues eso, gozándonos de la noticia sin terminarnos de creer, pero muy contentos, muy felices.
Don Antonio Juan, ¿qué le ha dicho los fieles? ¿Qué le dice la gente ahí en Telde cuando tiene la oportunidad de hablar con ellos sobre este tema? ¿Qué le transfiere?
Pues a mí me ha pasado igual que a don Higinio, que sale uno por la calle y es raro que no se acerque alguien a expresar su alegría y sobre todo a dar gracias. Gracias por hacer posible que nuestra madre venga. Pues una profunda alegría y un profundo agradecimiento. Y ya, pues eso, cuente conmigo para lo que humildemente pueda hacer. No deje de contar conmigo en lo que podamos preparar, hacer. Hay como muchas ganas y mucha ilusión y entusiasmo.
Bueno, nos decía don José Mazuelos ayer en la entrevista, en la conversación que teníamos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, que será durante 15 días esa visita a Las Palmas de Gran Canaria, a Telde y también a Santa Lucía de Tirajana. Pero ¿se sabe el tiempo que va a estar en cada una de las ermitas? Don Higinio, ¿sabe usted el tiempo que va a estar ahí en Vecindario o todavía un poquito pronto para conocerlo?
Bueno, yo creo que más o menos lo que se tiene claro es que la imagen estará 15 días en la catedral, ¿no? Y esas 2 visitas yo creo que todavía queda por concretar, ¿no? Concretar los días que son y de alguna manera pues también el itinerario que hará la imagen una vez que llegue, hasta la llegada al templo y demás. Yo creo que esos detalles todavía están por concretar, sí, y no los podemos expresar todavía de una manera segura, ¿no? Ahora se creará una comisión, ¿no? Evidentemente presidida por el obispo, para poner en marcha toda esa infraestructura, que realmente no es fácil, porque también hay que pedir la ayuda de las autoridades civiles. En mi caso, yo sé que hay un entusiasmo por parte del alcalde de Santa Lucía de Tirajana, que va a poner todos los medios necesarios para que esta visita, que es histórica, pues deje una huella especial en estos lugares.
Higinio Sánchez, párroco de San Rafael Arcángel, de Vecindario, gracias por atender a su casa, la cadena COPE. Un abrazo, buen día y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Antonio Juan, párroco de la Basílica San Juan Bautista, de Telde, lo propio. Muchas gracias y un abrazo y felices fiestas.
Muchísimas gracias a ustedes también por la labor y por la difusión que hacen.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Athletic.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, a veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos más cerca. Y en Canarias tenemos, por ejemplo, una de las fundaciones más potentes a nivel de protección de especies. Loro Parque Fundación lleva 30 años en esto y con mucho éxito. 12 especies han conseguido salvar ya de la extinción y siguen. Este año celebran su cumpleaños y para hacerlo especial han preparado una cena benéfica para proteger las especies de los mares canarios y sus ecosistemas. Todo el beneficio de la cena se donará al proyecto Cambio, que trabaja en el estudio del mar y los efectos del calentamiento. Lo mejor es que este es un proyecto de todos. Cualquiera que quiera participar puede comprar un asiento en la cena. El dinero para el proyecto y encima la oportunidad de pensar una noche, de pasar una noche especial en el Hotel Botánico. Y si no, puedes hacer un donativo, porque al fin y al cabo cualquier ayuda es importante. Entra en loroparquefundación.com y pon tu granito de arena.
En este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita.
Esta es una canción de 1976 que se cantaba aquí en España, pues para conmemorar la transición, para olvidarnos de aquel momento de tiranía y comenzaba a nacer una nueva época, un nuevo tiempo de democracia a través de la voluntad popular. Insisto, esto se cantaba en el 76.
Libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad.
Y esto es lo que hay que cantar 40 años después en Venezuela, porque ya lo decíamos en la presentación, ni mucho menos es una buena noticia el exilio de Edmundo González a España por lo que significa. Además, poníamos de manifiesto que aquel que gana las elecciones debe gobernar en su país. Vamos a saludar a José Herrera, eres coordinador electoral de Canarias, de los comicios presidenciales en Venezuela, y lo tenemos ya en línea. Forma parte del Partido 20 Venezuela. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez. Muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos nosotros los venezolanos con España. Pues muchas gracias y a la cadena COPE.
¿Qué significa para ustedes el hecho de que se haya tenido que exiliar Edmundo González después de, bueno, de haber ganado las elecciones, porque se ha publicado el 80% de las actas y hay una clara victoria, ¿no?, de María Corina Machado? ¿Qué significa? ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia?
Mira, nosotros lo recibimos con positivismo. González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y nosotros lo vemos como un vocero que vamos a tener, un vocero muy importante que vamos a tener aquí en España. Hemos tenido demasiadas trampas y demasiados inconvenientes para llegar a este punto y este es el momento en que tenemos que afianzarnos más en el positivismo y en la seguridad de que vamos a lograr el objetivo final, que es lograr llevar a la libertad, como decía la canción que pusiste al comienzo del programa, a Venezuela.
Uh-huh. Pero desde las distancias, ¿se puede conseguir, don José?
Bueno, en la distancia tenemos también a María Corina Machado, y aquí, y no solamente para España, sino para Europa completa, vamos a tener a Edmundo González.
Uh-huh. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de la comunidad internacional, que sí, que han reconocido que se ha falseado los resultados electorales, pero que parece que no quiere entrar en el tema en profundidad?
Mira, para nosotros es muy preocupante a veces lo que observamos en ciertos partidos y en ciertas ideologías. Hay lo que yo llamaría como la solidaridad automática, donde si hay por ejemplo una dictadura de izquierda, hay que ser solidario con ellos. Eso hay que terminarlo. Las dictaduras son dictaduras y las dictaduras hay que acabarlas, no importa el sentido y la ideología que tengan. Esa es la visión que nosotros tenemos con respecto no a todos los países en general, sino a parcialidades que existen él debido a su ideología.
Estoy de acuerdo con usted, pero lo que se está viendo en Venezuela, que a través de procesos democráticos no se acaba con la dictadura. Lo vimos con Juan Guaidó y lo estamos viendo ahora mismo, pues tanto con María Corina Machado como con Edmundo González, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería el camino, don José?
Sí, Javier. Tenemos una, pero también hay que analizar lo que son dos situaciones diferentes. Ahora hicimos unas elecciones donde está demostrado, no solamente porque simplemente María Corina y el Partido 20 Venezuela y toda la unión de los diferentes partidos políticos democráticos en Venezuela dieron las pruebas, sino que también organismos como el Centro Carter de las Naciones Unidas y muchos informes privados dan como una realidad que Edmundo González logró la presidencia. Entonces nosotros nos basamos en eso también. Nosotros tenemos que tener las pruebas en las manos, que las tenemos, y los organismos que las avalan.
Y si tienen esas pruebas en las manos, que las tienen, los organismos que la avalan, ¿cuál sería el siguiente paso para echar a Nicolás Maduro del poder?
Bueno, hasta ahora estamos haciendo el trabajo incluso aquí en España. Hoy creo que es a las 6 de la tarde en las Cortes Generales en Madrid. Hay una proposición para discutir, para hacer un debate acerca de la propuesta de reconocer a Edmundo González como presidente electo. Creo que esos son pasos que se están dando muy importantes y que eso se sumarán a otros pasos. Pues también tenemos, desde el punto de vista de los venezolanos, estamos dando a conocer continuamente por medio de marchas y concentraciones en los diferentes países en todo el mundo de que el reconocimiento debe realizarse, que la libertad y la democracia debe estar por encima de todos los pensamientos y diferencias que podemos mantener con algunas ideologías.
Bueno, también se reconoció a Juan Guaidó en su última visita aquí en España como presidente electo, y al final, fíjese usted qué pasó. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo se vive, usted que tiene familia en Venezuela, todo lo que está ocurriendo ahí en el país?
Sí, en Venezuela también hay el positivismo que nosotros mantenemos ahorita los que estamos fuera del país. Tenemos que tener la conciencia de que la lucha no es fácil, no ha sido fácil, hemos tenido demasiados inconvenientes, pero eso nos mantiene a nosotros con la fuerza y el positivismo que todos los días nos demuestra nuestra gran líder María Corina Machado.
Y para acabar, hay una corriente que de alguna manera señala al propio Edmundo González, porque dice que se ha marchado del país cuando su país más lo necesita. ¿Cómo ve usted esta línea de pensamiento?
Nosotros no necesitamos un mártir. Nosotros necesitamos una persona que fuese apresada, porque un político apresado es un político que no puede hablar. O un político asesinado es un político que es simplemente un mártir. Entonces nosotros tenemos hoy en día en el mundo González Urrutia, un personaje que tiene una carrera diplomática extensa y conocida, para que sea la voz de todos los venezolanos en Europa. La puerta de entrada a Europa es España, por nuestra hermandad, por todo lo que nos ha dicho la historia. Entonces tenemos hoy en España y en Europa una voz que es muy calificada.
Por lo tanto, y volvemos al principio, ¿usted considera que la salida de Edmundo González ni mucho menos va a perpetuar al oficialismo en Venezuela, ¿no? Sino que es una nueva estrategia?
Positivamente estamos de que el madurismo y el chavismo y el comunismo de Venezuela está llegando a sus últimos tiempos.
¿Últimos tiempos hasta cuándo, don José?
Bueno, eso es impredecible. Eso es impredecible. Nosotros tuvimos una reunión, los coordinadores de todo el mundo, por medio de Zoom, con María Corina Machado el pasado sábado, y ella dice que el 10 de enero va a ser un día muy importante, que es el día de la proclamación de Edmundo González como presidente. Nosotros tenemos confianza en eso, pero las fechas son un poquito impredecibles, es decir, la pelea es peleando y no ha sido fácil hasta el momento, ni será nada fácil, pero estamos empeñados en ese camino.
Pues ojalá y sea así, don José. José Herrera, hemos hablado con el coordinador electoral en Canarias, de los comicios presidenciales de Venezuela, del partido 20 Venezuela. Gracias por atender a la COPE, don José. Seguimos en contacto. Un abrazo. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la cadena y muchas gracias a todos tus oyentes. Positivismo ante todo y vamos a lograrlo. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas. ¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de decepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Estos que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para el supermercado.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches. Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues el buque Akisar, que originó ese vertido de fuel, se trata de un portacontenedores de bandera liberiana y ha salido del puerto de la Luz de Las Palmas y ha depositado unos 340.000 euros aproximadamente por daños y perjuicios, ¿no? Afectó, como bien sabes, a la costa de Telde. Incluso se tuvo que cerrar cuatro playas al baño. Y queremos saber si estas playas están abiertas, se ha conseguido abrir o cerrado una vez, que parece que se ha confirmado. Ahora le preguntaremos al alcalde de Telde, a quien tenemos en línea, que esa mancha se ha disipado. Las playas cerradas eran La Restinga, El Barranquillo, Palos y San Borondo. Estoy tirando de memoria. Juan Antonio Peña, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues vaya memoria para acordarte de esos nombres tan característicos y tan poco conocidos.
Bueno, conozco algo, la costa de Telde, ya hablaremos. ¿Las playas siguen cerradas? ¿Se han abierto al baño, alcalde?
En este momento están los técnicos municipales. Lo más probable es que ya se proceda a la apertura de las playas, porque afortunadamente no tenemos ningún resto ya, nuestras playas son seguras y tampoco se visualiza en el mar pues ningún rastro de ese vertido que nos sorprendía la pasada semana. Por lo tanto, lo más probable es que ya en los próximos minutos o horas pues se proceda a la apertura de estas cuatro playas, que también hay que decir que son playas pues que no tenían mucha afluencia de usuarios, porque por sus características los accesos a veces son bastante complejos. Por lo tanto, afortunadamente también pues no llegó a otras playas más populares, como podía ser Melenar, La Garita u Ojo de Garza. Es decir, que a lo mejor pues si para tiene una vida económica en su entorno pues también importante, y hubiese sido peor.
Pero se sigue realizando, y le pregunto, el operativo, el dispositivo de la limpieza, porque hay rastros todavía, o restos, perdón, que están incrustados en el marisco, ¿o no?
Lo principal se hizo ese viernes y el sábado. Es verdad que después ha existido un equipo que ha continuado, pero prácticamente los restos que estaban en esas piedras, riscos y algo mínimo en la arena han sido retirados. Existe un equipo de visualización por si quedaba algún resto, pero prácticamente está todo limpio.
Estamos hablando de que el buque ha depositado 340.000 euros aproximadamente de garantía. Yo entiendo que usted, como alcalde de Telde y sobre todo la localidad especialmente afectada, pedirá parte de esta indemnización, ¿no? Le pregunto, alcalde.
Nosotros ya estamos ya con la asesoría jurídica desde esta mañana, porque ayer evidentemente era festivo y la administración local pues cerraba. Estamos con la asesoría jurídica, evidentemente, recabando toda la información. Y lo primero que haremos es, evidentemente, remitir sendos escritos, tanto al Puerto de Las Palmas como Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, para que nos pasen toda la información y, sobre todo, todos los hechos. Y a partir de ahí, pues, nosotros vamos a actuar. Y lo he dicho en estos días, nosotros vamos a ser contundentes. Si se visita La Restinga, se ven restos de residuos de hace años y probablemente de más de una década. Ahí no se tomó responsabilidades, ni siquiera se limpió. es la primera vez que me ocurre como alcalde y espero que sea la última. Esto no puede quedar así. Yo creo que la administración y sus cargos públicos pueden estar de brazos cruzados. Porque vale, la limpieza la podemos asumir, la podemos hacer, y a pesar de la gravedad. Pero estamos hablando de vida. Estamos hablando de vida humana, de usuarios, y estamos hablando de una vida marina que, por respeto y por conciencia y por respeto hacia el medio ambiente, tenemos que cuidar. Y también la vida que existe en el sector de la pesca, que nos olvidamos que la costa de Telde, y así lo representamos hace dos días en Teror, pues es todo un símbolo, y alrededor pues están los hombres y mujeres que de manera tradicional pues se dedican a la pesca, las cofradías de Taliarte, de Merenara y de otros núcleos. Por lo tanto, es mucho más que un simple vertido, y entre comillas lo de simple.
Alcalde, le pregunto, ¿contraste de sentimientos ese vertido, que no sé si posiblemente es el peor momento que ha vivido usted como alcalde, y le pregunto, quizás el mejor que vivirá el año 2025 cuando baje la Virgen del Pino a esa parroquia de Telde, a esa parroquia de la Basílica de San Juan Bautista?
Totalmente, es decir, ha sido un hecho que yo creo que a ningún cargo público le gusta vivir. Y yo creo que también como cargo público y los compañeros hemos estado al frente, en primera línea, y desde que tuvimos esa crisis, donde estuvimos fue en la restinga y donde permanecimos todas las horas y donde seguiré. Por lo menos la ciudadanía sabe que al frente no tienen a sus cargos políticos, sino que velan para tener a los mejores, a los técnicos al frente. Y la buena noticia es la comunicada el sábado por la diócesis de Canarias, y es esa visita histórica. Nunca la Virgen del Pino ha estado en la ciudad de Telde. Es cierto que nosotros le pedíamos al obispado, y justo hace un año cuando llegaba como alcalde, de una visita a la Virgen del Pino, porque en el 26 es el 675 aniversario de esta ciudad, y evidentemente su fundación se debe y tiene un vínculo especial como sede episcopal, como primera sede episcopal. Entonces le pedíamos la visita. Lo que ha hecho la diócesis es coincidir ese año jubilar, es decir, el próximo año 25, que venga la Virgen del Pino, y también ese reencuentro después de 25 años, otro jubileo, en el que el Cristo de Telde fue a Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, yo creo que son fechas que sirven para conmemorar un hecho histórico y que por suerte vamos a vivir. Yo creo que ha sido una noticia aceptada, no he parado de recibir mensajes de la ciudadanía, porque están muy contentas. No todo el mundo se puede acercar a Teror, es decir, hay muchas circunstancias y muchas características, y sobre todo tenerla en casa, en esta ciudad, que yo creo que ha aportado bastante a la diócesis, que tiene una de sus joyas, como es el Cristo de Telde, que también desciende este jueves 12 de septiembre, y que viviremos el sábado esa festividad del Santo Cristo de Telde, y ese reencuentro que va a ser, pues yo creo que es algo espectacular. Está claro que todavía no sabemos, todo esto está como la idea todavía en bruto, y tenemos que pulirla junto con la diócesis, por dónde va a ser la entrada de la Virgen del Pino, porque probablemente entre por algún lugar de la ciudad y que no sea directamente San Juan y esa basílica. Y sin nadie decirme nada, yo entiendo que también tendrá que haber una bajada especial del Cristo de Telde para reencontrarse pues con la Virgen del Pino. Por lo tanto, queda mucho por trabajar. Nosotros desde el principio le hemos trasladado a la diócesis nuestra voluntad de colaborar y que vamos a asumir todo aquello que esté en nuestras manos para estar a la altura de un hecho histórico y que nos va a tocar vivir.
Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, como siempre.